qué hermoso himno. Eso sí va a ser bien enredado a lo que vamos a hablar hoy. Qué gran salvación tenemos. Gracia, que ahora somos libres en Cristo. Esa es la terminología de ese himno que va muy bien lo que vamos a ver hoy. Pues bienvenidos de nuevo a nuestro estudio de Romanos 7, mientras continuamos profundizando en quién se trata este pasaje y lo que eso significa para nosotros hoy como cristianos. Así que, en este empeño, permítanme, vayan a Romanos. Vamos a ver Romanos 6 antes de empezar a Romanos 7. Y mientras avanzan allí, quiero repasarles brevemente a dónde hemos llegado a esta hora en nuestra serie. Recuerda, esta epístola fue escrita por el apóstol Pablo a una audiencia que es tanto judía como gentil. Comenzó el día de Pentecostés en Hechos 2. Tanto los judíos como los judíos proselitos. Los judíos proselitos eran gentiles convertidos al judaísmo del Antiguo Testamento. Estaban allí ese día y fueron introducidos bajo el nuevo pacto cuando se inclinaron en arrepentimiento ante Jesús como el Mesías. Regresaron a Roma y comenzaron iglesias en casas y también ministraron a los hermanos judíos en las sinagogas locales. Aproximadamente 20 años después, en el año 49 después de Cristo, los judíos se vieron obligados a abandonar Roma debido a la orden por el emperador Claudio. Y 5 años más tarde, después de su muerte, se les permitió regresar a Roma. Este se nos pone el contexto para el libro de Romanos. Los judíos cristianos regresaron lentamente, probablemente con vacilación, sabiendo que tendrían que reintegrarse con los cristianos gentiles. Y eso no iba a ser fácil. Pero los judíos no cristianos, los judíos ortodoxos que no estaban dispuestos a doblar su rodilla ante Jesús como el Mesías, regresaron relativamente rápido para ocupar sus sinagogas una vez más. Hasta que Pablo escribe Romanos para adelantarse al regreso de los judíos no cristianos y preparar a su audiencia, en mayoría gentil, sobre cómo razonar a partir de las escrituras con los judíos. Es por eso, hemos hablado por eso muchas veces, es por eso Pablo interpreta el papel a lo largo de Romanos 1 a 11 como si eso viera hablando a un judío incrédulo. No es que haya un judío incrédulo en la audiencia que le está causando problemas. Más bien, Pablo construye un debate teórico entre él y un oponente judío imaginario. Es como una conversación de lado. Y le quiere dar a la audiencia romana un ejemplo de cómo deben razonar con un judío incrédulo. ¿Cuáles deberían ser sus respuestas? ¿Cómo responderían al judío si les presionaron con las mismas preguntas? De nuevo en Romanos. Es por eso que Romanos está lleno de toneladas de preguntas retóricas, juegos de roles, personificaciones, imágenes, aliteración, metonomía. Muchas cosas retóricas. Un libro muy único. Romanos es como un salón de clase donde Pablo está jugando como el abogado del diablo y haciendo que sus estudiantes piensen críticamente en cuanto a cómo responderán a la defensa del evangelio. Y eso es porque Romanos se trata del evangelio, de principio a fin. Sí, Pablo quiere establecer esa iglesia en el evangelio y prepararlos para defenderla contra los judíos opuestos y luego vivirla uno a otros. Dicho esto, el contexto que conduce a Romanos 7, Romanos 1:6, nos muestra efectivamente que el evangelio de gracia a través de la fe en Jesucristo es el único camino a la salvación. Y debido a esa poderosa obra, se nos da la capacidad de caminar en novedad de vida debido a la gracia de Dios, debido al nuevo pacto. Para decirlo sucintamente, antes de Romanos 7, Pablo ha explicado cómo Dios nos declara justos por fe para que podamos vivir en justicia por su gracia habilitadora. Es por eso que en capítulo 6, específicamente, antes de capítulo 7, Pablo desacredita el concepto erróneo común de la gracia. Gracia no es una tarjeta de salir de la cárcel, no significa eso. La gracia no es simplemente obtener algo bueno que no mereces, aunque eso es algo parte de eso. La gracia es el poder de Dios para darnos la capacidad de caminar en novedad de vida. Y eso es lo que Romanos 6 nos enseña. Debido a que somos salvos por esa gracia poderosa, debemos vivir en ese poder. Eso es Romanos 1 a 6. Me gustaría dar más profundidad para dar sumario para que tenga el contexto de Romanos 7. Hay una parte de Romanos 6 donde quiero estacionarme ahí antes de irme a Romanos 7, que es importante porque establece una fundación. Mire capítulo 6 de versículo 14. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Fíjate en cómo se personifica aquí el pecado. El pecado no será señor de ti. Considerando el pecado como un amo, un rey. No es que el pecado sea un ser personal, pero Pablo emplea una táctica retórica de enseñanza para personificar el pecado debido a lo complicado que es visualizar el concepto del pecado y su poderosa presencia en nuestras vidas. La personificación es la mejor manera de comunicar eso. Ahora, considere la lógica de este versículo, que a menudo se pasa por alto, pero es muy formidable. ¿Por qué el pecado no reina sobre nosotros? Y él lo explica en ese versículo, segunda parte del versículo, porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, revierta esa lógica. Cuando usted está bajo la ley, el pecado es dueño de usted. ¿Ves esa lógica? Esperemos que esa tenga sentido para ti. Para ser transferido de fuera de la ley y colocado bajo la gracia. Ahora, tengo algunas preguntas que les haré ahora mismo. Y quiero que las consideren cuidadosamente y luego volveremos a ellas más adelante. Primera pregunta, ¿estaba Israel bajo la ley? Solo piensa en eso tu propia mente. Número dos, ¿estaba todo israelita desde Moisés hasta Jesús bajo la ley? ¿Estaba todo israelita desde Moisés hasta Jesús bajo la ley? Número tres, ¿estaban los israelitas creyentes bajo la ley? Pregunta número tres, ¿estaban los israelitas creyentes bajo la ley? Esas no son preguntas capciosas. Sus respuestas a estas preguntas pueden no ser muy difíciles. Busca las respuestas más sencillas que tengas en mente. No lo pienses demasiado. Sin embargo, cuando discutamos eso más tarde en el sermón, verá que tus respuestas a estas preguntas lo obligarán a una conclusión teológica que tal vez no has considerado antes. Y abrirá un mundo de comprensión bíblica en los temas de la ley, la gracia, la salvación y la santificación. La última cosa que quiero mencionar antes de llegar a Romanos 7 es que los términos ley y gracia aquí en capítulo 6, versículo 14, dice que no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Una metonimia es simplemente otra ética utilizada para un concepto. Por ejemplo, la ley es una metonimia del antiguo pacto. La gracia es una metonimia para el nuevo pacto. La ley es otra forma de decir el antiguo pacto. La gracia es una metonimia para decir el nuevo pacto. Tenemos que entender la gracia. En este contexto, es visto como un dominio, así como la ley es un dominio. Es por eso que alguien está bajo la ley, o bajo el imperio de la ley, o bajo la gracia, bajo el imperio de la gracia. Será importante que recuerdes esto. La ley es el antiguo pacto, y la gracia es el nuevo pacto. Veremos más eso en un momento. Ahora, con el tiempo que nos queda, necesitamos construir una comprensión. Tenemos que tener un correcto entendimiento de Romanos 7. Acuerde que había tres conceptos erróneos acerca de Romanos 7. Confío en que usted es realmente convencido que esos tres conceptos erróneos son en realidad conceptos erróneos. Número uno, que Pablo escribe Romanos 7 a los judíos bajo la ley, no a todos los cristianos. Aunque sea tentado para pensar eso. Número dos, que Pablo habla en representación de cualquier judío bajo la ley en versículo 7:25 de Romanos 7. Aunque podemos pensar que es su experiencia personal. Y número tres, y que Pablo usa el tiempo presente y sí, gramática de 14:25 para comunicar la lucha interna de alguien bajo la ley como si estuviera viva, pero no vamos a considerar cuando tomó ese tiempo, pero no indicativa de la vida de pensamiento de alguien hoy. No estoy hablando de eso. Esos conceptos se cubrieron la última vez y se grabó en audio en caso que necesite volver a visitarlo. Ahora con esos conceptos aclarados podemos comenzar a levantar el andamiaje de una comprensión más precisa de Romanos 7. Y lo haremos de dos maneras. Primero, dividiremos el capítulo en tres secciones, versículos 1 a 6, luego versículos 7 a 12, luego versículos 13 a 25. Tres secciones. Estas tres secciones actuarán como un marco básico para darle un punto de referencia en cuanto a dónde se encuentra Pablo en su argumento Romanos 7. A medida que avanzamos, ellos actuarán como nuestros puntos principales de sermón para esta noche. Y enmarcaré cada una de esas secciones como la explicación de que pregunta de por qué, y te los daré aquí por adelantado. Versículos 1 a 6. ¿Por qué es necesario morir a la ley? ¿Por qué es necesario morir a la ley? Versículos 1 a 6. Luego, versículos 7 a 12. ¿Por qué la ley no es mala? ¿Por qué la ley no es mala? Versículos 7 a 12. Y luego, versículos 13 a 25. ¿Por qué la ley no puede santificar? ¿Por qué la ley no puede santificar? Esa será la primera forma general que recorremos juntos este texto. Pero en segundo lugar, a medida que camináramos a través, llegáramos a lo que yo llamo momentos clave. Y serán varios de estos con los que encontraremos. Es como estar buscando oro. No sabemos dónde va a haber el oro. Y así es lo que queremos que sea. va a haber momentos clave que va a ser muy gran. Pero puedo asegurar que hay muchos momentos importantes en Romanos 7. Y cuando lleguemos a ellos, les haré una visión sucinta, una conclusión que pueden llevar a con ustedes. Con esa estructura definida para usted, creo que estamos listos para saltar Romanos 7. Para lo que está diciendo Pablo. Vamos a empezar. Es versículos 1 a 6. ¿Por qué es necesario morir a la ley? ¿Por qué es necesario morir a la ley? Versículos 1 a 6. Pueden ir a Romanos capítulo 7, versículo 1. Vamos a caminar por el texto, frase por frase. Versículo 1. ¿Acaso ignoran, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley. Tengo que pasar ahora allí. Tengo que... Acuérdense. Ese último momento, esa declaración en lo que define a nosotros la audiencia de Romanos 7. Él no está hablando cualquier cristiano. Está limitando su enfoque a los judíos de su audiencia que conocen la ley. Es un recordatorio importante para que no olvide que esas palabras están dirigidas a las personas que vivieron bajo la ley. No es mi experiencia ni la tuya. Es una experiencia de vida bajo la ley. Continuando versículo 1. ¿Acaso ignoran, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive. Eso es sencillo. No es demasiado complicado de entender. Pablo hace una afirmación proporcional aquí de que la ley mosaica, el antiguo pacto, gobierna a las personas para su vida. Podemos ver eso reflejado al respecto al que habla la ley. Hay niños bajo la ley, como dice Deuteronomio 6. Hay ancianos en la ciudad. También hay ancianos en la ciudad que deben seguir los procedimientos bajo la ley. Deuteronomio 21. No hay nada en la ley que se agote para una persona cuando llega a cierta edad. No hay nada así. Las estipulaciones de la ley de Moisés se refieren a la totalidad de la vida de una persona. De esa manera, si estás bajo la ley, no puedes salir de la ley hasta que mueras. Es la única manera que puedes salir. Y eso no es solo una muerte espiritual y simbólica. Estamos hablando del hecho que un israelita debe morir físicamente para finalmente ser libre de la ley mosaica. Ese es un contexto. Versículo 2. Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras que él vive. Ahí voy a parar. Pablo usa esto como una mujer no puede estar con otro hombre mientras su marido esté vivo. El hecho de que él y ella estén vivos los mantiene unidos en matrimonio. Por supuesto, hay situaciones de divorcio que están justificadas, pero Pablo está pensando idealmente aquí. En otras palabras, porque pase el divorcio, que pase el pecado, es siempre la razón por la que el divorcio debe suceder. Pero está pensando que la muerte es la única separación donde un hombre y una mujer serán separados. Es algo importante. Ahora, segunda parte del versículo 2. Pero si un marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Fíjate en ese paralelo a cómo israelita debe morir para ser liberado de la ley de Moisés. Del mismo modo, en el matrimonio, la muerte tiene que pasar para que la jurisdicción legal. Ahora, versículo 3. Así que mientras vive su marido, será llamada estigmatizado, llamada adúltera, si ella se une a otro hombre, pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera, aunque sea otro hombre. En otras palabras, la única forma que una mujer podría ser realmente libre de casarse con otro hombre y no ser culpable de adulterio es si su marido muere. Me recuerda a esas pegatinas de carros que dice: la libertad no es gratis, requiere un sacrificio. La gente tuvo que morir para ganar nuestra libertad en ese país. Siempre enseña un soldado en rodilla a su amigo que murió. Verdadera libertad de la ley requiere muerte, un sacrificio. Esa es la pista. Si estamos hablando sobre relación matrimonial, una muerte debe tener lugar para la verdadera libertad. Ahora tienen que entender, versículos 1 a 3, nos están poniendo listos para cosas buenas. Mira el versículo 4. Por tanto, hermanos míos, tengo que parar ahí. Hermanos, aquí está ligado. Siempre Pablo usa la palabra hermanos. Entiendan, hermanos, aquí está ligado a hermanos. En el versículo 1, los hermanos en el versículo 1 son judíos. Ya lo dijo versículo 1, los que están bajo la ley, los que conocen la ley. Eso significa que los hermanos aquí en versículo 4 son las mismas personas. No se vayan a poner en ese versículo 4, aunque sea muy tentiente. Pero no te pongas allí rápidamente. Empieza con la persona judía. Dice: por tanto, hermanos míos, también ustedes hizo morir la ley por medio del cuerpo de Cristo. Acuérdense, una muerte física tiene que ocurrir para ser desconectado de la ley. Un judío no puede simplemente decir: ya no quiero estar bajo la ley. No puede ser eso. Tendría que morir para dejar de estar bajo la ley. Entonces, Pablo dice: se produce una muerte, sino una muerte espiritual. Una muerte espiritual no es lo mismo como físico muerte. ¿Cómo puede eso calificar? Porque la muerte espiritual del versículo 4 está conectado con la muerte física de Cristo. Por eso dice, versículo 4, por medio del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo tuvo que morir para que tú tuvieras esta muerte espiritual para ser asociada con Él. No, es posible si tienen un representante que muera físicamente por ellos a través de un representante. Y eso es glorioso porque así es como todavía podemos estar vivos hoy. Estoy hablando tú y yo. Y sin embargo, muertos a la ley, porque Cristo murió físicamente. La muerte de que otra manera habría sido necesaria para que nosotros muriéramos para ser liberados de la ley. Cristo es el estándar de oro. Ahora, yo digo nosotros, pero recuerden, esos son principalmente judíos de los que estamos hablando. Como gentiles, para la mayoría de nosotros aquí, nunca estuvimos bajo la ley. Son realmente los judíos que murieron a la ley. Se va a poner más junto en versículo 4. ¿Por qué era todo eso? Aquel que resucitó entre los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. Morir a la ley nos permite unirnos a Cristo en lugar de la ley. Este es el punto. Unidos al nuevo pacto en lugar del antiguo pacto. No puedes estar unido a los dos al mismo tiempo. Al igual que la mujer casada no puede unirse al otro hombre hasta que muera su primer marido. Así también no podemos estar unidos a Cristo hasta que la muerte nos separe de la ley. En ese caso, morimos y somos separados de la ley. Y ahora tenemos oportunidad de unirnos a Cristo. Más eso. Estamos unidos a alguien que ha resucitado de la tumba. Eso es importante. Significa que tiene poder para dar vida. Eso nos da la habilidad, como dice el final del versículo 4, para dar fruto. Eso es muy importante en este contexto, en este pasaje. Aférrate a esa y volveremos a ella. Ahora ve el versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, para ahí, tenemos que discutir algo de eso. Pablo se une a sus compañeros judíos al describir el tiempo en que estaban en la carne. Tenemos que darnos cuenta aquí que la carne no es equivalente al pecado. Viviendo en la carne lleva al pecado, pero no son aquí. Viviendo aquí en la carne significa hombre tratando de placer a Dios sin la ayuda divina, sin la ayuda del Espíritu Santo. Eso es lo que significa. Estando en la carne no es equivalente, no es equivalente como ser un crédulo. Técnicamente es verdadero. Estando en la carne no es equivalente a ser como un impío. Todos los impíos están en la carne. Es verdadero. Pero estando en la carne, antes de la venida de Cristo, en esa era es diferente. Antes de la venida de Cristo, estando en la carne, no era una indicación que eras un crédulo. Vamos a continuar en el versículo 5 y vamos a ver cómo sigue eso. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas actuaban en los miembros de nuestro cuerpo al final de llevar fruto para muerte. Fíjate el contraste. Cuando nos unimos a Cristo en el versículo 4, damos fruto para Dios. Pero en versículo 5, cuando se nos deja nuestros propios recursos sin ayuda divina, sin el Espíritu Santo, damos fruto para la muerte. Ese es el contraste. Y no tenemos esperanza de dar frutos justos. Y eso nos lleva a nuestro primer momento, hito. Hito número 1, versículos 4 a 6. Son unos microcosmos de capítulos 6 a 8. Versículos 4 a 6 son un microcosmos de capítulos 6 a 8. ¿Qué quiero decir eso? Quiero decir que el versículo 4 es una miniatura de capítulo 6. El versículo 5 es una miniatura de capítulo 7. Y versículo 6 es una miniatura de capítulo 8. En otras palabras, versículo 4 resume sucesivamente el capítulo 6 en una frase. El versículo 5 resume sucesivamente el capítulo 7 en una frase. Y el versículo 6 resume sucesivamente el capítulo 8 en una frase. ¿Cómo lo sabemos? Porque la terminología en el versículo 4 refleja el capítulo 6, casi literalmente la terminología del versículo 5 refleja el capítulo 7 casi literalmente, y la terminología en el versículo 6 refleja el capítulo 8 casi textualmente. hice un análisis exhaustivo de los términos y sorprendentemente obvio. ¿Cuál es el punto? El versículo 4 es la descripción de un cristiano que está dando fruto. Es lo que está diciendo final del versículo 4, ¿que no? El capítulo 6 es una descripción de un cristiano que da fruto. Versículo 6 es una descripción de un cristiano que camina en el Espíritu. Así es lo mismo en capítulo 8. Pero ahora mira versículo 5 de capítulo 7, cuando estuvimos en la carne. Porque estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo al final de fruto o muerte. Se habla como si alguien que no tiene el Espíritu Santo. Es casi la misma terminología que usa Pablo en Romanos 7. Versículo 4. Ese es donde venimos. Y ahora versículo 5 es donde vamos a ir. Romanos 7. Ese alguien que todavía no tiene el Espíritu Santo, porque todavía está en la carne. Vemos versículo 6. Pero ahora, para allí, nunca vamos a terminar, ¿verdad? Menciona eso. La palabra ahora, pero ahora, es algo muy importante. Eso es la última vez que vas a ver con una tiempo experiencial cristiana en todo el libro de Romanos. Versículo 6 es la experiencia cristiana donde te puedes encontrar. Si ese es tu tiempo de experiencia cristiano en capítulo 6, y no lo vamos a ver de nuevo hasta capítulo 8, versículo 1. Versículos 7 a 25 no son posiblemente la experiencia cristiana actual, sino son los judíos bajo la ley. Versículo 6, pero ahora hemos nullificado libres de la ley para que podamos sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Fíjate en la en para qué. En otras palabras, ¿por qué era necesario? Porque fuéramos sueltos de la ley. Es para que podamos servir en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Ese es el punto número uno. ¿Por qué debemos morir a la ley? Es porque podamos servir en la nueva en el Espíritu. Y aquí hay más metonomías. La novedad del Espíritu, esa es la metonomía, es el nuevo pacto. La antigüedad de la letra es el antiguo pacto. Usted puede ver, porque el tema de Romanos 7 es el antiguo pacto en contraste con el nuevo pacto. No me lo estoy inventando. Pablo nos está preparando con esa terminología. Y aquí está el momento histórico número 2. Momento histórico número 2, el versículo 4 y el versículo 6 defienden a un verdadero cristiano. Versículo 6. Los verdaderos cristianos caminan en la novedad del Espíritu. Es la razón por que fuiste salvado. Para que puedas vivir de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu. Verdaderos cristianos traen fruto a Dios. Verdaderos cristianos dan fruto y caminan en el Espíritu. Dan fruto y caminan en el Espíritu. Verdaderos cristianos dan fruto y caminan en el Espíritu, no perfectamente, pero está claro que Pablo está definiendo aquí para ese contexto lo que se ve el verdadero cristiano en contraste con una vida vacía del fruto y del Espíritu, ¿sí? Por lo tanto, versículos 4 y 6 definen al verdadero cristiano. Especialmente para este contexto, así se ve el verdadero cristiano, versículos 4 y 6. Ahora aquí, una observación importante, cuando miramos versículos 7 y 25, no hay fruto ni espíritu. No es una coincidencia. Porque Pablo acaba de definirnos en ese contexto cómo es un verdadero cristiano. E irónicamente, esos son los dos atributos que están particularmente ausentes. La diferencia es que Romanos 7, versículo 7, 25, no se trata de un cristiano del nuevo pacto. Es la diferencia. Bien, ese es el primer punto, versículos 1 a 6. ¿Por qué necesitamos morir a la ley? Porque el judío tenía que morir a la ley y es para dar fruto y andar en el Espíritu. Ahora, cambiemos nuestro enfoque ahora a los versículos 7 a 12. Punto número 2. ¿Por qué la ley no es mala? Versículo 7. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? Acuerden que deberíamos decir la fórmula de Romanos 7. Esa es la idea. Dice, aquí está la respuesta. De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por la medio de la ley. Está hablando sobre cristiano. Está hablando sobre los judíos. Es el contexto. Los judíos en la audiencia tienen que relacionar su experiencia bajo la ley, que se va a ver lo mismo en Romanos 7, de 7:25. Y una persona con esa experiencia admitirá, como el versículo 7, no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por la ley. No hubiera dicho, no codiciarás. Pablo está declarando aquí que la ley no es pecado. La ley no es mala. De hecho, la ley expone el pecado. Luego, en versículo 8, Pablo personifica el pecado de nuevo, pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado se ha muerto. En otras palabras, el pecado tiene una forma poderosa de hacerlo, y cuando se encuentra en la misma habitación que la ley, el pecado encuentra aún más coraje para flexionar sus músculos. Es irónico, porque es como el pecado estuviera motivado por la presencia de la ley. Oh, la ley está aquí, bien, ahora quiero ser más pecador. Y la ley, por inocente y pura que sea, es como un niño pequeño. No lo tomes teológicamente. Sé que los niños son pecadores, yo tengo uno. Es como un niño inocente que no puede hacer nada sobre la fuerza del pecado. Es la ley. La persona que en algún momento ha vivido bajo la ley, si honesta, admitirá el versículo 9. Porque dice, en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Este versículo puede ser difícil para aprender, pero imagínense conmigo a un hombre judío fiel antes del evento del monte de Sinaí y antes de la conociera la ley de Moisés. En cierto sentido, aunque sabemos que sigue siendo un pecador, podría considerarse así como un hombre que hace todo lo posible para vivir delante de Dios Altísimo. Pero cuando la ley se encuentra con su mente por la primera vez en Monte Sinaí, queda impresionado con la precisión de la perfección que Dios requiere. Esa comprensión se da cuenta la exactitud de cada latido de su corazón detrás de la ley. Solo queda más restado por el fuerza de la ley. En otras palabras, la ley hace brillar un rayo de luz en los oscuros recovecos de su corazón y expone el pecado a la plena luz. Y lo que una vez estuvo dormido ahora se ha agravado más por la precisión de la perfección de la ley. Eso es lo que Pablo está describiendo aquí. Una vez estuve vivo cuando la ley no estaba aquí. Yo una vez estuve, pero ahora que está aquí, ya ni siquiera vivo en la fachada de la libertad. Estoy encarcelado a la fuerza del pecado como nunca antes lo había experimentado, como arenas movedizas. Cuando más lucho por librarme, más me ahogo. Esa es la difícil situación de todo hombre sin la ayuda divina. No importa cuán buenas pueden ser sus intenciones de ayudarse a sí mismo, sus esfuerzos no hacen más que acelerar esta derrota. Versículo 10. Y este mandamiento, que era para vida, a mí resultó para muerte. La ley tenía que tener vida, pero irónicamente no puede traer vida. Solo puede decirte el alto y santo estándar que se requiere para recibir la vida. No puede ayudarte a obtenerlo. Versículo 11. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Versículo 12. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Ese es el punto de Pablo en versículo 7-12. Porque la ley no es mala. La ley es santa, justa y buena. Es inocente y puro como un niño, pero es incapaz de ayudarte a vencer cualquier pecado en tu vida. Ahora vayamos a nuestra sección final. Versículos 13 a 25. ¿Por qué la ley no puede santificar? Versículos 13 a 25. ¿Por qué la ley no puede santificar? Esa no es una pregunta retórica. Entonces, lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí, de ningún modo. Al contrario, fue el pecado a fin de mostrarse que este pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. El pecador, en resumen, la ley no causa la muerte. Es lo que está diciendo. En cambio, la ley solo incita al pecado a causar la muerte. El pecado es el criminal. El pecado es el criminal, no la ley. El pecado es el pecador. Versículo 14, porque dice, porque sabemos que la ley espiritual. Ahora no tenemos tiempo para entrar en eso, pero hay un buen argumento de esas palabras aquí en griego. No son porque sabemos, sino porque yo sé. Pablo está hablando aquí con la experiencia del judío bajo la ley. Versículo 7. Él dice, entendemos aquí que la ley tiene una, dice que yo soy de carne, he sido bendijo bajo el pecado. Nótense, él se llama así como una raza diferente. en ese punto que esperemos que si está hablando como... No está diciendo eso. Si tiene el Espíritu Santo, eso tendría sentido. Pero él contrasta intencionalmente la naturaleza de la ley con su propia naturaleza. Esto es simplemente pasado por alto de comentaristas y eruditos en todas partes, pero es esencial para el argumento de Pablo. La ley es en su esencia es divina, es de una cualidad espiritual, pero yo sin el Espíritu soy simplemente de carne. Recuerde, eso no significa necesariamente que es un incrédulo, simplemente significa que no tiene ninguna ayuda divina. Lo dejan a su cargo de sus recursos humanos. Ahora, número 3, ese es el momento histórico 3. La ley es espiritual, pero él no lo es. Esta es una fuerte evidencia del hecho de que él no tiene el Espíritu Santo. En esa sección no menciona el Espíritu. La ley es llamada espiritual, pero él dice que yo soy carnal. Y también dice eso, pero también dice, si no estoy vendido como esclavo del pecado. Es un poco gracioso de leer algunos comentaristas tratando de explicar ese lenguaje. Pero tenemos que dar cuenta que muchos eruditos no pueden darse alrededor. Romanos 6:8, como cristianos y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Versículo 22 del capítulo 6. Pero ahora, cristianos, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ¿qué más claro se puede hacer, Pablo? Los cristianos están libres del pecado, están esclavizados a la justicia, están esclavizados a Dios. Se trata de una cuestión de Estado y de hecho, se trata de la afirmación de profesional y ese es el mismo contexto de Romanos 7. Pablo acaba de definir esto para nosotros y luego dice, soy vendido como esclavo del pecado. Ahora me dices, ¿cómo puede ser cristiano en el mismo contexto? Eso contradice lo que acabo de decir. Acabamos de recibir la libertad del pecado. Ahora, capítulo 7, versículo 14, vemos a alguien que está esclavizado al pecado. Ahora, versículo 15 del capítulo 7, son palabras a veces sentimos y con los que lo resonamos, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso lo hago. Eso es ambivalencia, es una lucha, porque es más que eso. La terminología es alguien que ha perdido el control. No sé si puedes escuchar esto de la terminología. A veces nos colocamos en este versículo tan rápidamente que no miramos acerca de la terminología para ver si esa es realmente nuestra preferencia. Se trata de alguien que quiere hacer el bien, pero no es capaz de hacerlo. Este es el punto. Ve el versículo 16. Y si que no quiero hacer eso hago, estoy de acuerdo con la ley. Ese es el momento histórico número 4. Ese es el momento histórico número 4. Y eso es el argumento de la coartada. Eso es fundamental para entender el complicado razonamiento de razonamiento de Pablo aquí. Si entiende, si él quiere ser bueno, está en el lado de la ley. Ahora ve el versículo 17. Así que no significa como ahora, sino una necesidad. Eso debería ser el caso. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. En otras palabras, está del lado de la ley porque quiere hacer el bien al mismo tiempo que está haciendo el mal. Si eso es cierto, entonces prueba que hay una fuerza vital aliena el pecado en él. Ese es el argumento. En otras palabras, si está ausente de la escena del crimen, entonces tiene una coartada. Su mente quería hacer el bien en el momento del crimen. Por lo tanto, su mente no puede ser responsable del crimen. El pecado debe ser responsable. A lo mejor pueden hacer muchas preguntas. Esto está quebrando cada regla teológicamente. Pero no importa el punto de vista de Romanos 7, tomes, eso es complicado y todos luchan por entender eso. Muchos comentaristas y eruditos se les hace difícil eso. Pero es importante entender que Pablo está hablando con personificación y mucha estrategia retórica aquí. Su punto no es darle una imagen completa y teológica del hombre interior. Esa no es su intención. En cambio, bifurca intencionalmente a esta persona en la mejor y más pura parte de sí mismo. Su mente es la más mejor, la más pura, en conflicto con la fuerza del pecado en su carne. Está separando. Es algo innatural. Su punto no es para dar cómo es el hombre interior. Está diciendo una persona bajo la ley que quiere placer a Dios con su mente a la ley, aplazar a Dios. Los cristianos que toman ese pista van a batallar mucho para explicar ese. Y ese es el momento histórico número 5. Momento histórico número 5. Pablo embellece el pecado. Hace que parezca que está quitando la culpa de sí mismo. Es como está diciendo, yo no soy en culpa. Pero nótense que en realidad nunca dice que no debería considerar culpable. Él nunca le echa la culpa al pecado. Dice que la más mejor de su mente no es lo que está causando el problema. Sino el pecado en la carne sí lo está haciendo. No hay un verdadero pecado que es como un extraterrestre. Pablo trata de exponer que el pecado tiene una fuerza que trabaja contra su libre albedrío. Judíos cristianos lo entendieron. Esa era su vida, especialmente cuando trataban de agradar a Dios bajo la ley, pero no podían hacerlo. No lo podían hacer bajo la ley. Ahora, versículo 18. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, para allí. Muchos dicen que está Pablo hablando como un cristiano. Por eso está diciendo que está hablando de la carne. Eso tiene que, porque tiene el Espíritu Santo en ese contexto. Pero Pablo no dice Espíritu. no usa la palabra espíritu. Noté eso, que muchos usan, que usan ese argumento, evitan las otras argumentos. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no está. Ese es el momento histórico número 6. El querer versus el hacer es el momento número 6. Eso no es carne contra espíritu. Eso es querer contra hacer. Eso es mente versus carne. En otras palabras, Pablo no está contrastando el espíritu contra la carne como lo hace en otros pasajes, como en Gálatas 5. En Gálatas es claramente espíritu y carne. Pero aquí dice que es voluntad y carne. Quiere hacer el bien, pero no lo está haciendo. El espíritu no es el agente que nos ayuda a simplemente hacer el bien. Él es el agente que realmente nos permite hacer el bien. Vea Gálatas 5 para más declaraciones. Pero aquí Pablo está describiendo una experiencia en que la persona desea hacer el bien con su mente, pero es incapaz de traducir ese querer en su carne. Es por eso que la producción de frutos no solo está ausente de este pasaje. Pablo está diciendo que ni siquiera es posible aquí. El querer está presente. La voluntad existe, pero la producción del bien no existe. ¿Lo ven? Está ahí en el texto. No está presente cuando está dejado la carne, sin una ayuda espiritual. Los versículos 19 y 20 repiten la misma lucha que vimos en versículos 15 y 17. La terminología es ligeramente diferente. Ahora, versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que está el mal en esa presencia de mí. Pablo relata la mentalidad de cualquier judío honesto bajo la ley que está llegando a la comprensión de que hay una fuerza de maldad en el corazón de cada hombre, incluso si esa persona aspira a la piedad y la santidad, tal vez sea activa. Estaba viendo como un punto de vista de un judío. De hecho, esta persona en versículo 22 concuerda constantemente con la ley de Dios en el hombre interior. Ese es como Salmo 119, deleitarte en la ley de Dios. Oh, cuánto amo tu ley, es mi meditación todo el día. Suena como un creyente. ¿Y sabes qué? Estoy de acuerdo contigo. Ese es un creyente. Pero te estarás preguntando, espera, has estado argumentando en contra del punto de vista cristiano todo este tiempo. ¿Cómo puedes decir que ese es un creyente? Sí, él no es cristiano, pero él es un creyente. Ahora intenta resolver esa paradoja. No toda esa realidad. Un cristiano es un creyente después de la venida de Cristo. Los creyentes han existido mucho antes del nombre de cristiano. Mi punto es que ese hombre en Romanos 7 es un creyente bajo la ley antes de Cristo. Un creyente bajo la ley, un santo antiguo testamento. Es como Moisés, Samuel, el rey David, el rey Salomón, el rey Josías, Daniel, Esdras. ¿Sabes quién es? No es tú y no es soy yo. Ese hombre anhela agradar a Dios porque es un creyente, pero es incapaz de agradar a Dios de la manera que debería, porque está bajo la ley y no bajo el nuevo pacto. Es por eso en el versículo 22 dice, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, porque es un creyente. Pero luego en el mismo aliento, en versículo 23, dice, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hacen guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado. ¿Por qué está diciendo esto? Porque está bajo la ley y se ha vendido el esclavo del pecado. ¿Recuerdas Romanos 6:14? Al comienzo del sermón, tres preguntas. Estaba Israel bajo la ley, estaban todos los israelitas desde Moisés hasta Jesús bajo la ley, estaban incluso los israelitas creyentes bajo la ley. La respuesta a todas esas es sí. Todo Israel estaba bajo la ley de ley antes de Cristo. Romanos 6:14, el pecado no está en señorearía de vosotros porque no estáis bajo la ley. En Romanos 6:14, el pecado también fue su amo. En otras palabras, la ley no podía santificarlos. Y ese era el objetivo de esa sección. ¿Recuerdas por qué la ley no santifica? Estar bajo la ley no traía santificación. Solo traía más recordatorios de la condenación sin el Mesías, sin el nuevo pacto. No es que no fueran creyentes, pero no tenían libertad del pacto que compartimos hoy. Y eso es lo que me lleva al momento histórico número 7. La vida bajo la ley no era libertad. Romanos 7, versículo 23. Esta persona no está en guerra con el pecado. No solo está en guerra con el pecado, es tomado como prisionero, es un prisionero de guerra. Ya vimos eso en versículo 18 y versículo 22, que los cristianos están libres del pecado. Capítulo 8, versículo 2, la ley del espíritu de la vida os ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Como cristiano, hoy eres libre, no estás encarcelado, no estás esclavizado, no vendidos como esclavos del pecado. Pero la persona de Romanos 7 sí es. Tanto como un santo del Antiguo Testamento se deleita, puede relacionarte con esta persona. Pero no solo obtienes los deseos piadosos del santo del Antiguo Testamento, de agradar a Dios y anhelar hacer voluntad, sino que realmente tienes capacidad de caminar en cualquier punto. Porque tienes el Espíritu de Dios del nuevo pacto de gracia y eso de toda la capacidad de la caminar de novedad de vida. Versículo 24. Pablo relata el lamento de cualquier judío bajo la ley cuando dice, miserable de mí, ¿quién me libertará de ese cuerpo de muerte? Ese es el clamor de cada judío bajo la ley antes de la venida de Cristo. Ahora vea versículo 25. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente. Saltó del carácter. Porque el judío bajo la ley en Romanos 7 no sabe acerca de Jesús, pero Pablo sí. Entonces, Pablo rompe el carácter en ese punto para alabar a Dios el Padre por el Señor Jesús. Y luego se concluye el capítulo. ¿Cómo es la vida bajo la ley? Eso es un buen sumario, lo que es. Concluye el santo, el Antiguo Testamento necesariamente concluirá. Ese es el número 8 histórico. Querer hacer el bien no es lo mismo que hacer el bien. Querer hacer el bien no es lo mismo que hacer el bien. Vea versículo 25, que su mente es pura, pero su carne todavía está produciendo el pecado. Querer hacer el bien no es lo mismo de hacer el bien. Querer hacer el bien no es fruto, es querer dar fruto, pero no es fruto. Tristemente, muchos cristianos alaban a esa persona de Romanos 7 porque quiere hacer el bien. Porque decimos, es un hombre piadoso, pero el problema es que Romanos 7 es que no está haciendo bien el deseo, aunque tiene el deseo de querer hacer eso. El énfasis está en la sílaba incorrecta. La idea central de ese pasaje no es, mira cuán grandes son sus deseos de hacer el bien. No, la idea central de ese pasaje es la incapacidad de hacer el bien a pesar de querer hacer bien. Si definimos Romanos 7 como cristiano, estamos admitiendo que la única evidencia del cristianismo de ese hombre es que querer hacer el bien, pero no hacer el bien. El Nuevo Testamento no conoce tan definición de un cristiano donde solo el deseo define el cristianismo. Eso algo no se escucha. Ese es el movimiento de la gracia gratuita. Es el movimiento de la hipergracia. Mientras tengas sentimientos por Dios, eres salvo. La obediencia es opcional. Eso no es el Nuevo Testamento. Eso no es Romanos 7. El deseo por sí solo no es la medida de un cristiano. La frustración es siempre la vida de un cristiano. Vea Juan 15, Gálatas 5, Santiago 2 y 2 Pedro 1. Es por eso Romanos 8, versículos 2 declara, la ley del Espíritu de la vida, Cristo Jesús, el nuevo pacto, os ha librado de la ley del pecado y de la muerte, antiguo pacto. El nuevo pacto te libra del antiguo pacto. Tú eres libre. Que ya no hay incertidumbre. No perfección, pero es posible dar fruto. Ahora, eso era mucho. Si estás razonando conmigo, probablemente tengas muchas preguntas ahora. Eso es lo que siempre lo que pasa con mucha gente cuando traigo mis preguntas. Santos del Antiguo Testamento, cristiano luchando con el pecado, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, regeneración y fe. Hebreos 11. Son grandes preguntas. Vamos a hablar de eso para la próxima vez. Oremos. Padre, estamos muy agradecidos por la claridad de tu palabra. Y hay pasajes muy complicados. Romanos 7 es uno de ellos. Y queremos entender diligentemente. Queremos ser humildes con tu palabra. Que no siempre tenemos todas las respuestas. Queremos entender lo que dice tu palabra. Lo que queremos vivir. Queremos entender las glorias del nuevo pacto. Queremos entender la habilidad que tenemos en Cristo. Queremos ser unidos. Queremos vivir al nuevo del Espíritu. Ayúdanos. Danos un ojo. Que la vida que podíamos vivir bajo el antiguo pacto es poquito diferente que la vida ahora. Que tenemos ahora ventajas. Buenas bendiciones. Que muchos creyentes querían. Y es porque eso, como dice Hebreos 11, porque no eran perfectos, no se hicieron perfectos, sino porque fueron traídos por el nuevo pacto. Te damos gracias por las nuevas bendiciones en el nuevo pacto. En el nombre de Cristo, amén. Antes de concluir eso, nuestro servicio, queremos tomar momentos de oración de lo que pasó ayer. Hubo un atento asesinato de candidato presidencial Donald Trump. El 20, el hombre fue matado. Sí hubo balas que mató a un hombre que defendió a su esposa y su hija. Los ancianos quieren que oremos 5 a 10 minutos. Lo que desea, quiera Darren, para orar primeramente por la nación. vivimos en un tiempo corrupto y malo que ha provocado los días que siguen muchas emociones, mucho enojo y temor, pero la gente ocupa al Señor, no ocupan un salvador político. Lo segundo, vamos a orar por el Evangelio. Aquí en Grace Bible Church tenemos una gran oportunidad para compartir el Evangelio a los que están alrededor de nosotros, para poder dar la esperanza de Jesucristo, y también muchos interactuamos. Vamos a tomar 5 o 10 minutos para ponernos en grupos 4 o 6.